远。Si hemos hecho algo mal, amor, me verás una señal. Pero no iba a llegar y avanzamos igual como atraídos por el sol hacia su mismo centro.
Abrimos ya nuestro tiempo dedicado a la cultura. Lo vamos a hacer con Las últimas cerezas, que es el título del nuevo poemario de la escritora gasteiztarra y directora del Festival Poetas en Mayo, Elisa Rueda. Txarredo Kilis, ¿qué tal? Egunon.
Egunon. Rueda, que recogerá el Celeón de Oro junto a Gorka Ortiz de Urbina el próximo miércoles, presentará este nuevo trabajo al día siguiente en la Biblioteca de Murrió. Y a continuación, en Gasteiz, Maestu, Argomaniz, y después tiene programadas un buen número de citas internacionales. El 7 de octubre recoge un galardón en Roma. A mediados de ese mes acude a Chile. En noviembre tiene una presentación literaria en Nueva York para participar en diciembre en el Festival Internacional del Libro de Guadalajara en México.
Elisa Rueda, ¿qué tal? Bienvenida.
Egunon.
¿Necesitas alguien que te haga el día de bitácora de Roma, de Chile, de Nueva York, de México? Vaya trajín, ¿no? Este otoño.
Sí, pues me encantaría porque cada vez tengo más despistes.
Pues supongo que muy contenta, ¿no?
Sí, muy, muy, muy contenta, muy contenta. Es un momento, no sé, es como un florecer de los cerezos también.
Totalmente, sí. totalmente.
El miércoles, como decíamos, recoges junto a Gorka Ortiz de Urbina el Celedón de Oro 2022. ¿Ya has preparado el discurso de agradecimiento?
En ello estoy. Hoy pongo, mañana quito, mañana. En ello estoy. Porque quiero ser breve, no se puede dar una chapa ese día y que sea condensado. Bueno, en ello estoy.
Y pivotará en la poesía, entiendo.
Por supuesto. No puedo desvelar nada.
¿Vas a recitar algún poema?
Sí. Es mejor. Bueno, las entradas son gratis, ¿eh? Se puede ir al principal el miércoles 27 a las 19:30 será, así que invito a todo el que quiera ir, que vaya, que pase por entradas.
Bien, así que no nos va a adelantar nada del contenido del
discurso. Bueno, habrá que esperar a ese día.
Al miércoles y al día siguiente, el jueves, presentas en Amurrio, como decíamos, Las últimas cerezas, tu poemario número 9.
Sí, Las últimas cerezas.
¿Las últimas cerezas? ¿Por qué ese título?
Fíjate, parece que Las últimas cerezas te lleva a pensar en un final, ¿no? Pues esto fue inspirado por un momento que viví después de unas vacaciones, que había visto, pues bueno, cosas muy bonitas. Pero cuando llegué al pueblo, que tenemos cerezos, y yo ya creía que no iba a haber cerezas, que me encantan las cerezas, fui paseando por los cerezos, descubrí que aún quedaban unos pequeños racimos y de ahí surgió el que la maravilla muchas veces no está en un hotel ni en un viaje, sino en descubrir el milagro de que aún quedaran las últimas cerezas.
Y lo cuentas en un poema, precisamente.
Sí,
la naturaleza es parte importante de Las últimas cerezas, ¿o hay otros temas también que abordas en el poemario?
Hay otros temas, pero el hilo conductor, es la naturaleza. Eso sí, he repartido el libro en bloques que todos tienen que ver con los cerezos, con las cerezas, esperando las cerezas, florecerán los cerezos, pero siempre la naturaleza, siempre, porque para mí es fundamental, es mi musa.
Hay cerezas incluso en tu camiseta.
Ah, sí, la que traigo.
Ah, sí, es verdad, no me había fijado. Qué observadora has echado ahí.
Sí. Me la ha hecho mi madre. Mi madre es una artista, tiene 88 años y me sigue cosiendo la ropa. Me ha cosido la camiseta negra y me ha puesto unas cerezas. Pero para las presentaciones va a haber camisetas con frases del libro.
Decías que en este poemario hay muchas cerezas, pero también hay estrellas, hay amaneceres, hay hayedos, peonías, tomates, golondrinas, arroyos de aguas frías y transparentes. La naturaleza, decía Aratz, que es el hilo conductor de la gran mayoría de tus poemas, ¿es la felicidad?
Hay momentos de felicidad, sí. Yo cuando voy al bosque o cuando estoy en el mar, en los dos momentos, hay momentos de felicidad. Felicidad completa, pues no, yo eso no sé lo que es. Pero un momento de ir ni pensando, ir paseando, mirando los árboles, disfrutando del momento ahora mismo en el otoño, los hongos el otro día, descubrir los hongos, no me digáis, eso es un instante de felicidad.
Y a veces duele la naturaleza, fíjate, porque estamos viviendo un verano un poco atípico, con unos temporales, en fin, que están arrasando, ¿no?
Sí, duele la naturaleza cuando vemos los desastres. Duele el mar, el océano, cuando vemos el desastre de la migración y la gran tumba en la que se ha convertido. De todo eso también hablo en el libro.
Uh-huh. Hablas del amor, del deseo, de la muerte, de la memoria, del dolor. Y también nos hablas, como dices, de los refugiados, despojados de su hogar a la búsqueda de refugio temporal. El largo viaje les irá robando su seguridad y sus derechos, escribes. Reflexionas también sobre las migraciones en aves migratorias. Tus padres fueron migrantes y ahora es el turno de tu hijo, declaras. Hay también un poema feminista, definitivamente, que me ha parecido que es un himno. Definitivamente no quiero ser una muñeca recortable de papel para que jueguen conmigo. Definitivamente mujer me llamo y no me apellido violencia machista. Mujer me llamo y no me apellido desigualdad. Mujer me llamo y no me apellido esclava. Mujer me llamo y no me apellido tonta. Mujer me llamo y no me apellido puta. Mujer me llamo y no me apellido menos que nadie, ni más que nadie. La poesía tiene que servir para mover conciencias.
Así es. Y para una lectura, más de una lectura. Porque en muchas ocasiones, en la primera lectura te quedas con, pues igual, con la palabra puta en este poema. Pero es verdad, porque lo he vivido, lo he ido recitando. Lo hago además con distintas voces de mujeres que las van diciendo. Y la lectura lo que tiene que hacer es remover conciencias, hacer que pienses. Que pienses, que te despierte algo, que la primera lectura no vale, que siempre hay algo ahí a través de una metáfora que te quiere llevar mucho más allá de lo que te está diciendo el poema. Porque yo soy una forofa de la lectura. Quien lee no se deja convencer tan fácilmente. Y sobre todo al leer poesía, que tienes que leer más atenta, porque quizás en una novela te puedes dejar llevar un poco, ¿no? Estás viendo las imágenes, pero en la poesía tienes que estar en ello. Tienes que sumergirte y te sumerges en tu propia vida a la vez que lees poesía. Entonces.
Y también depende mucho del momento vital que uno esté, ¿no?
Sí.
Un poema leído ahora probablemente no nos remueva lo mismo que he leído dentro de un año, incluso dentro de unos
Así
meses.
Es.
Te preguntaba, ¿la naturaleza duele? ¿Te duele escribir un poema como este? Como definitivamente, no sé, también hay un poco de dolor. Dolor
sí.
Por lo que.
Sí.
Vivimos y estamos viendo.
Sí, porque también tengo otro poema sobre la guerra, el cuchillo, y duele. Yo a veces suelo escuchar, ¿no? Me lo paso muy bien escribiendo. Pues yo a veces no me lo paso bien escribiendo. Porque no es que no me lo pase bien ni mal. No es la palabra ni bien ni mal, sino que me sumerjo en un mundo cuando, bueno, es
oscuro.
Necesario, oscuro, sí, es necesario, como decía Virginia Woolf, una habitación propia. Y es como conectar con esas personas. Yo cuando escribo que no es algo íntimo, me pongo en su lugar y sufro con ellos. Si no, no tendría sentido el poema. Entonces sería algo, pues no, escrito de oficio. Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo.
Te decía que la poesía, ahora está pensando, es un arma cargada de futuro. Sí,
sí.
Sigue siendo un arma cargada de futuro porque tiene que remover conciencias. Y Nieves Muriel, que ha escrito el prólogo de este poemario, escribe: cambiar, transformar, anunciar son acciones vinculadas a la escritura y la libertad femenina. Y los poemas que has incluido en las últimas cerezas, precisamente yo creo que llevan ese objetivo, ¿no?
Sí,
el de lograr cambiar, transformar.
Sí, a través de la palabra. No sé, bueno, cada uno ponemos nuestro granito de arena, mi granito de arena es la palabra, aunque no sé, es una playa tan grande, pero bueno, entre granitos de arena de todos.
Oye, ¿te cuesta salir de esa habitación propia a veces?
Sí, sí, porque es un mundo, algo como que entraras en otra dimensión, eso me ocurre a mí cuando escribo. Y necesito silencio total. Vamos, casi puede uno poner fuera, no molesten. Pero bueno, ya saben. y necesito estar sumergida. Y a veces me cuesta porque empiezo y es algo que te arrastra hasta terminarlo. Aunque luego lo dejes ahí y lo vuelvas a repasar. Y según el momento en el que estés, también le des un giro o le des otro.
Oye, nos prometiste que nos ibas a leer un poema, un... Sí, algunos versos.
Bueno.
Porque igual un poema igual es excesivamente largo. Unos versos de este poemario, lo que quieras.
Bueno, pues el que da título al libro, ¿os parece?
Sí.
Las últimas cerezas. Escondidas entre las hojas, habían pasado desapercibidas para los pájaros. No he encontrado la maravilla en la artificialidad. Ver un monumento desde la piscina de la terraza de un hotel de lujo fue solo una bonita foto. La emoción no esperaba escondida en la portada de revista de una agencia de viajes. Miro hacia atrás. He buscado Olimpos en el azogue de los sueños, encontrando paraísos artificiales henchidos de cárcel y cadenas. Hoy, cuando ya no esperaba encontrar nada, distraída, he mirado entre los cerezos y allí, agazapada entre las hojas, me asalta la emoción en el milagro inesperado de que aún quedaran brillantes, hermosas, las últimas cerezas.
¡Qué milagro encontrar esas últimas cerezas! Estamos buscando maravillas por el mundo y las tenemos muy cerca.
Sí.
Y las pequeñas cositas, claro. ¿No? ¿Cuándo sale a la venta las últimas cerezas?
Las presentaciones son ya la semana que viene y se va a hacer la venta in situ, en el jueves en Amurrio, el viernes aquí en Vitoria-Gasteiz, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, que ahí os quiero ver a todos ahí con las cerezas, el sábado en Maestu y el lunes en el Parador de Argomaniz, por ese compromiso que tengo yo también de llevar la poesía a los pueblos.
Y tras la presentación del poemario en tierras alavesas, te trasladas a Roma, y luego a Chile, y luego a Estados Unidos, y luego a México. El 7 de octubre recibes en la capital italiana el premio a la excelencia cultural Città del Galateo Antonio de Ferraris.
Sí.
¿Y eso?
Yo misma me sorprendo.
Sí, no hace falta que lo jures.
Sí, bueno, como todos estos premios, alguien te propone. Entonces, pues alguien propuso mi nombre y bueno, pues según me escribieron fue por unanimidad. Es que realmente Poetas en Mayo está en el mundo ya, es conocido mundialmente y es valorado eso. Que aquí también, que muchas veces decimos en casa no, en casa también. Y bueno, es un honor.
Y de Roma decíamos que vas a Chile porque allí vas a participar entre el 15 y el 25 de octubre en unos encuentros de mujeres literatas. Cuéntanos.
Bien, bueno, son otras fechas, pero no importa.
Ah, bueno, pues las corregimos. No.
Es entre el 20 y el 25.
Te ha añadido un día al viaje.
Mira, bueno, no me importa, a mí me gusta viajar porque también luego me gusta regresar y encontrarme con las cerezas. Sí, es un encuentro de escritoras, un encuentro de mujeres escritoras, y va a ser muy interesante porque además de los lugares a los que vamos a ir, vamos a llevar también la poesía a comunidades indígenas. Y bueno, es una maravilla porque puedes hablar en castellano, ¿no? Con otros países que necesitas intérprete. Y además la riqueza de encontrarte con otras 70 mujeres del mundo. Y bueno, es un empaparte de cultura, de sororidad, de descubrir otros mundos a través de la voz de las escritoras.
¿Y vas a invitar a esas mujeres a enviar postales?
Sí.
Hechas a mano con poemas, postales que luego... ¿Vais a exponer en Poetas en Mayo?
Sí, es un proyecto que se llama Voladoras, Arte Postal, y lo hacemos entre Susi Alvarado, una poeta de Las Palmas, de Gran Canaria, y yo. Entonces consiste en invitar a todas las poetas que van a participar. Ellas van a recibir primero de nuestras manos un poema escrito en una postal, pero hecha a mano. Están hechas todas de cartón, están escritas a mano, dibujadas también en algunas de ellas. Y lo que se trata es, primero van a recibir ellas una de estas postales y ellas me van a escribir a mí. Además de estas 70 que van, todas quieren extender esta idea por todo el mundo. y todas las postales las voy a recibir yo. De manera que se haga en Poetas en Mayo una exposición con estas postales voladoras.
Poemas voladores.
Poemas voladores.
¿Y en Estados Unidos qué vas a hacer?
Bueno, pues allí...
En Nueva York, concretamente.
Sí, pues presentar Semba de Mora y Las últimas aderezas.
Semba de Mora es el último poemario
en euskera.
Y Las últimas cerezas, pues bueno, lo más nuevo.
¿En México lo mismo, en Guadalajara?
En Guadalajara, Las últimas cerezas.
Y allí vas a presentar un libro de poemas infantiles, Érase una vez o dos o tres, que ha sido publicado por una editorial mexicana.
Sí. ¿Qué cosas me pasan? Pues veréis.
No ha sido ni una editorial madrileña, no. Ni barcelonesa, ni vizcaína, no.
No. Pues estuve en México, en Colima, en un encuentro de poetas. Dentro de los encuentros se suele ir a las escuelas, a los institutos. Y yo tenía escrito este poemario infantil. Bueno, a medias, ahí, y bueno, lo fui leyendo. Y estaba el editor de Puerta Abierta, y bueno, pues me dijo, bueno, cuando lo tengas terminado, por favor, envíamelo, que te lo publicamos. Y bueno, es una disculpa estupenda para ir a Colima, que tiene un volcán espectacular.
¡Qué bien!
Y coger el libro,
bueno,
y traerlo.
De momento sí, nos vamos a quedar con que este jueves presentas en Amurrio Las últimas cerezas, que es tu último poemario con la naturaleza como hilo conductor, aunque se hablan de muchas cosas. Viernes en Gasteiz, sábado Maestu, lunes Argomaniz.
Así es.
Elisa Rueda, gracias y que vaya muy bien.
Bueno, es que ricasco suei.
Un abrazo muy fuerte.
Musu batagur.
Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
11:25 minutos de la mañana, tenemos 14 grados en Vitoria-Gasteiz, luce el sol. En unos segundos vamos a ir en busca de nuestra unidad móvil, pero hoy el Lendakari Urkullu ya ha avanzado que se han tramitado en Euskadi más de 41.000 ayudas de 200 euros mensuales para padres y madres con hijos de hasta 3 años. Es una medida estratégica que impulsó el gobierno vasco hace un tiempo para dar respuesta al reto demográfico y a esas necesidades de los jóvenes a corto y medio plazo. Ha dicho que son una prioridad y por tanto ha dado ese dato de 41.000 ayudas ya tramitadas en Euskadi de 200 euros mensuales para esos padres, para esas madres que tienen hijos de hasta 3 años, y también ha recordado el Lendakari que para favorecer la emancipación de los jóvenes a partir del próximo año más de 15.000 jóvenes vascos de entre 25 y 29 años van a poder optar a una ayuda de 300 euros al mes durante 2 años. Es una ayuda de emancipación que va a contar el próximo año con una partida presupuestaria de 53 millones de euros. Por lo tanto, esas dos medidas que ya se anunciaron, una, la de la emancipación de jóvenes, esas ayudas de 300 euros que se van a poner en marcha el próximo año, según ha confirmado el Lendakari Urkullu, y las de ayudas a hijos, para padres y madres con hijos menores de 3 años, de 200 euros, ya han sido tramitadas, como decíamos, hasta 41.000. Vamos con la unidad móvil porque la Asociación de Comerciantes de la calle Gorbea está de aniversario, un aniversario además redondo, cumplen 30 años promoviendo la actividad comercial en esta calle, llevan toda la semana celebrando ese cumpleaños y Merche ha dicho, me voy en el autobús hasta la calle Gorbea.
Pues no me tengo que mover mucho, claro, nuestra última conexión.
No, efectivamente, porque estás en la calle Gorbea, ¿no?
Eso es, el niño Jesús, he doblado la esquina.
Has doblado
y
la
me
esquina.
Me he acercado, eso es, hasta la calle Gorbea número 26. Aquí está la oficina técnica de comercio de esta calle y de esta zona que lleva, como bien decías, 30 años, bueno, pues promoviendo y dinamizando el comercio local, el comercio de barrio, que es tan importante y que ahora tanto valoramos, ¿no? 30 años que se dicen pronto. Rubén Samperio, técnico de comercio de esta asociación, Egunon, se dice pronto, 30 años.
Egunon, buenos días.
Tú y yo casi que ni habíamos nacido, pero bueno, ahí está.
Bueno, yo sí, a ti se te ve mejor, pero bueno, pues sí, 30 años que se dice pronto y que no es fácil, la verdad que sí.
¿Cómo se hace para que esto siga en marcha todo este tiempo, con todo lo que ha cambiado ya nuestra forma de comprar? Ya no te digo que los comercios, sino nuestra forma de comprar a nivel, pues eso, a nivel, en todos los sentidos, ¿no?
Jo, pues es una pregunta interesante. ¿Cómo se aguantan 30 años? Pues se aguanta porque, bueno, pues es una asociación que nació muy, muy fuerte hace, bueno, en el año 90 empezaron a juntarse, en el año 93 fue cuando se unieron como asociación, y desde entonces hasta el día de hoy es que no han perdido la ilusión y siempre el ayudarse unos a otros. Y esa es la clave fundamental para seguir hoy en día como están, que no es, ya te digo, muy sencillo que una asociación lleve ese tiempo activa.
¿Cuántos comercios, cuántos locales asociados actualmente?
Actualmente son 46 socios, estamos hablando de 46 socios en una calle que más o menos promedia unos 115 locales, alrededor de un 45-46%, que es un tanto por ciento tremendo, muy grande, muy importante, pues comparado con otros porcentajes que no llegan al 15-16%.
¿Y cuáles son esas claves de que haya tanto interés de los comercios por estar dentro de esta asociación?
Pues la clave está en que lo que genere es, pues funcione y sirva para el cometido que tiene que ser, que es pues cuidar el comercio local, crear una economía circular y servir a, pues, a los ciudadanos, a los vecinos, y esa es la, no hay otra clave, es fundamental eso.
Rubén, hoy es el Día Sin Coche, estamos en la Semana de la Movilidad. La calle Gorbea mantiene la circulación de vehículos. ¿En algún momento os habéis planteado peatonalizarla o de otra manera? ¿Os han sugerido que se podría llegar a peatonalizar esta calle?
Sí, ha sido la segunda opción. O sea, sí, hubo hace unos años una sugerencia municipal para esta idea, pero la asociación pues pudo de alguna manera de momento pararla o retrasarla porque entendemos que el paso rodado para el comercio pues es fundamental, al igual que lo tienen, pues bueno, no hay que pensar mucho si el 80% del centro comercial es parking, entonces yo creo que blanco y en botella.
Bueno, pues esa es la opinión de la asociación respecto a la movilidad. Volviendo a esa historia, a esos 30 años, hay un hito en las acciones, en las campañas de dinamización de esta calle y de la zona, un hito que tiene forma de pincho y de pote, ¿no?
Pues sí, hombre, el pincho pote fue un movimiento social, se puede llamar, o vamos, no le vamos a decir el más importante porque hay cosas como las fiestas o otros eventos en Vitoria que son importantes, pero bueno, si dejamos esos, yo creo que el siguiente sería el pincho pote que se nació aquí hace, pues eso, casi 20 años y que traspasó todo tipo de fronteras.
¿Se ha exportado?
Se ha exportado, bueno, no solamente se ha exportado, sino que venían autobuses de Bilbao, de San Sebastián a vivir este movimiento, ¿no?
Increíble esto, ¿eh?
Es muy importante. Yo creo que es un hecho que alguna vez tendría que ser más reconocido. Evidentemente ahora pues se ha diluido más, se ha evolucionado de otras maneras, pero en su momento era el movimiento social.
Hablando de reconocimientos, también de una forma u otra, unido, demandas. ¿Cuáles son las demandas más importantes que tiene ahora la Asociación de Comerciantes de esta zona, de la zona Gorbea?
Pues demandas siempre hay, ¿no? Hay más de las que seguramente podamos obtener, pero bueno, siempre las demandas que tiene la asociación van dirigidas principalmente a que el comercio local se mantenga, ¿no? El apoyo institucional es fundamental, el que estén vigilantes y ayuden y promuevan y apoyen las campañas que se realicen, eso no, vamos, desgraciadamente pues económicamente se mueven las cosas así. Si pudieran ser de otra manera, pues no serían, pero hoy en día el apoyo institucional por parte de las tres administraciones que tenemos sería la base de continuar.
Solemos comentarlo, pues cuando nos movemos por la ciudad, la cantidad de lonjas que hay cerradas, comercios cerrados, comercios que cierran por jubilación y ya no vuelven a retomar su actividad, no hay relevo. ¿Qué sensación tenéis aquí en esta zona?
Bueno, en esta zona tiene menos del 5% de locales vacíos, o sea, es un dato importante y por algo será. Quizás en algo tiene que ver la asociación o no. Pero sí que es cierto que que lo que comentas de los relevos generacionales no se dan y, o no se abren otro tipo de comercios, pues es porque, bueno, pues principalmente porque uno no tiene una actividad comercial para solamente para hacer bonita la calle o que luzca el escaparate de luz, sino para ganarse la vida. Es un medio de vida, no hay que olvidar que ese es el fin. Entonces, cuando esa parte tan fundamental no se da, es cuando ya se deja de abrir, se cierran las lonjas y ya no existen pues relevos de padres a hijos que continúen. O sea, no es la única verdad que existe para eso.
Lo cierto es que aquí en esta calle sí que hay negocios que ya llevan muchos años, negocios que se han abierto nuevos también. Y Rubén, para celebrar todo esto, como decíamos, lleváis esta semana de celebración, pero mañana viene el día fuerte, ¿no?
Mañana es el día grande, mañana es el 23 de septiembre, que celebramos los 30 años del nacimiento de esta asociación. Vamos a tener el corte de la calle de un par de zonas, porque por temas de vialidad no se puede por los garajes, pero sí que vamos a poder cortar dos tramos y bueno, pues ahí los chiquis se lo van a pasar de maravilla con hinchables, con toro mecánico, con un montón de talleres, talleres de choripán, de globos. Van a estar ahí súper entretenidos. Vamos a tener en otro tramo música, exhibición de zumba, tenemos sevillanas, artes marciales, un concurso, esto es importante, gastronómico, de tortilla de patata alavesa, porque hemos organizado un concurso de tortilla.
¿Entre los vecinos o
entre
los propios comerciantes?
No, entre 10 sociedades gastronómicas y luego los hosteleros que conforman la asociación de la zona Gorbea. Pero todo a través de producto local. Hemos ido llamando a todos los productores, hay que darle gracias a todos, no voy a poder dar el nombre de todos, pero muchas gracias por traernos los productos para que la gente vea también que en Álava hay producto local y se puede administrar.
Por supuesto.
Y luego pues fiesta total, música, baile.
Por la tarde también actividad, ¿no?
Por la tarde tenemos un taller muy bonito de instrumentos reciclados con un concierto final y luego a las 8:30 pues viene esta mítica banda de Vitoria, porque nosotros lo hacemos todo local, que se llama Potato, que todo el mundo conoce y que son unos magníficos músicos que siguen en activo y que lo siguen haciendo muy bien.
Bueno, pues Aratz, ahí está el programa completo, ¿eh? El de
Totalmente.
Mañana para celebrar esos 30 años de actividad comercial, que en fin, que cuesta, ¿no?, mantener toda esa actividad y dinamizar ese comercio, que al final es un comercio de barrio valiosísimo, ¿eh?,
que
lo tenemos que tener en cuenta.
Y tanto sí. Que cuesta mantener el comercio en nuestros barrios, y un ejemplo de ello, de cómo lo están haciendo, es la calle Gorbea. Gracias, Merche, gracias también a tu invitado.
Rubén, eskerrikasko y enhorabuena.
Eskerrikasko, Zuri, y nos vemos todos mañana, que no falte nadie.
Un abrazo, hasta luego, agur.
Agur, agur.
Se acabó. Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido, y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciaba en el olvido y después.
Y ahora Radio Victoria Gau. Goicochea.
En equipo de rastreadores lo que hacemos es buscar en el presente, en el pasado, y luego tenemos a alguien que viene del futuro hacia nuestro presente y nos cuenta cómo es el mundo más allá del día de hoy. Leticia de la Torre, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
También está Alejandra Aguiluz por aquí.
Aquí está bien, también enfrente mío.
Contigo vamos al pasado, pero quiero por un momento detenernos, que nos detengamos los tres en el presente.
A ver.
Con algo muy del pasado.
Ay, madre.
Porque yo esperaba que hoy no sabía si te iba a dar tiempo a venir entre peluquería y peluquería.
Ay, ay, Dios, ay. Qué caspa. Has traído el presente más casposo.
Claro.
Ay,
estoy
madre.
Estoy perdida, pero ¿de qué habláis?
Mejor.
Pues mejor que no sepamos de qué hablas. Pues de un señor casposo del pasado que se ha venido al presente
sí. Para
decir bobadas.
Hoy ha dicho bobadas.
Ayer.
Públicamente.
No sé.
Ah, pues yo es que ayer estaba de paseo.
Yo con ese hombre casi que me voy a quedar y me voy al pasado. ¿Te acuerdas el programa de Arús? Al ataque, que había uno que era el hermano de él, que decía que...
Estaba hablando de Alfonso Guerra,
Alfonso Guerra.
No está situándose.
Ah, sí, lo vi.
Pues Alfonso Guerra, pues eso, yo me quedo con el moñigote aquel que salía en el Arús, que era de su hermano, que era...
Pero es lo que sí. Tiene que él no le haga falta la peluquería.
Es que él se ha quedado en el pasado, posiblemente se ha quedado en el pasado. Digo yo.
Sobre todo yo creo que hay que tener responsabilidades, responsabilidad cuando alguien es un personaje público, ¿no? Todos, nosotros también, que tenemos aquí un altavoz importante, tenemos que intentar ser atinados y respetuosos siempre,
que
¿no?
A veces no se está atinado, obviamente.
No.
Pero
no,
claro.
No siempre acertamos, eso es cierto, ¿no?
Una cosa es meter el dedo, otra cosa es meter el brazo entero, ¿no? O sea, meter la pata hasta...
Sí. Sí, hay cosas que no son de recibo. Estaba intentando buscar las declaraciones exactas, digo, por si hay alguien que no las ha oído, pues para... Bueno,
también
para
voy a decir contar, una ¿no? cosa, que son esas cosas además que yo me cuestiono. Cuando un señor o de estos suelta una cosa de estas y alguien al lado lo único que dice, ¡uy, te van a poner fino! Y no le afeas lo que dice, uh-huh. Un poco de complicidad también tiene. Habló porque esto es lo que ha hecho la periodista Susana Griso, que es la que le estaba entrevistando a Alfonso Guerra.
Sí, y creo que estamos hablando también esta mañana en nuestra tertulia.
Pues de nuestra posición...
El asunto es que sobre la posible amnistía a los encausados por el procés, ironizó sobre si le había dado tiempo a Yolanda Díaz, portavoz de Sumar, entre una peluquería y otra para estudiar, ¿no? Decía él... En fin, bueno, ahí está. Pues hay alguien que nos había para contextualizar un poco
pues
la información.
Hay señoros que en vez de fijarse en las neuronas de las mujeres se fijan en lo que tapan las neuronas, es que es el pelo. Pero
lo
bueno,
que piensa es que, el fondo de esto es que piensan que las mujeres no piensan y no tienen neuronas, que su única, para lo único que tienen en la cabeza es para ir a la peluquería.
En fin, se acabó. Vamos al pasado, pero a un pasado, no sé si glorioso, pero que nos gusta mucho más que a veces este presente tan casposo.
Eso es.
¿Cómo vamos al pasado?
Pues vamos al pasado. El presente de hoy es que hoy es el día que... El Día Mundial sin Coche, ¿no?
Sí.
Pues nos vamos al pasado y vamos a recordar...
Con el DeLorean, vamos a ir.
Vámonos ahí con...
Ay, me encanta.
Vamos a hablar de coches, ¿no?
Sí.
Claro, pues eso. Podemos empezar por algo así como muy simple, como ¿cuál fue vuestro primer coche?
O sea, Ibiza.
El nuestro es de nuestra propiedad, nos estamos refiriendo.
El nuestro es nuestra propiedad, sí. Vale. De primeras así.
Okay. Seat Ibiza, que me ha acompañado hasta antes de ayer, feliz,
¿sí?
Me hizo mi Seat Ibiza.
O sea, solo has tenido...
Pero es que antes de ayer, literalmente, ¿no?
Antes de ayer, hace muy poco tiempo. Sí, sí, porque me duró muchos años, yo tampoco he hecho grandes kilometradas, entonces, bueno.
O sea, has tenido, ahora vas por tu segundo coche.
Sí, estoy muy contenta con el nuevo también.
¿Y usted?
Yo voy por mi segundo coche también.
¿Sí? O sea, ¿esto qué es? Que si yo digo que voy por mi tercero, parece que soy mucho más mayor. Sí.
No eres mayor, Leticia, eres, bueno, pues una mujer que has cambiado tres veces de coche, nada más.
Sí, tuve primero un Opel Corsa, luego un Seat Ibiza y ahora un Kia de hace
muy
poco.
Bien.
¿Y vosotros? ¿Pero en casa había coche?
Sí.
Uy, pero en mi casa llegó muy tarde el coche, ¿eh?
Es que en mi casa no hubo coche. En mi casa el primer coche fue el mío.
¿Sí?
Sí, hubo coche, con lo cual yo no pude conducir pedir el coche, que pues antes era como muy habitual,
¿no? Yo
no
voy a contar como... No, en fin, no voy a contar...
Pero fíjate que yo estaba pensando, nuestro primer coche de propiedad, claro, yo heredé el de mi aita, cuando
eso
cambié de coche.
Eso también pasaba.
Entonces tuve un Cadet, mi primer coche. Cadet, el primero que me compré fue otro.
Bueno, pero el Cadet, sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Que contemos cuáles eran las marcas de aquellos coches, Leticia?
No, pues sin más, me gusta esto porque al final había gente, por ejemplo, cuando se iba a sacar el carnet, que cogía el coche de los padres o de algún amigo lo que tal para practicar, que son ahora cosas igual.
No, está prohibido.
Es que he querido intuir que Alejandra le quitaba el coche a sus padres.
No, por favor.
Pero
luego está él para poder decirlo. Pero es verdad que, vamos a ser realistas, en aquel momento, bueno, pues estamos hablando de hace unos cuantos años, cuando alguien se iba a sacar el coche, pues era frecuente. Y digo los padres, porque era lo que solía pasar, que no fuéramos allá a Mendizábal a dar una vuelta.
Sí, pues por eso. Yo sabéis que cuando hablo del pasado es para recordar o para comparar cosas con el presente, para ver cómo han cambiado las cosas.
Bueno, ya lo voy a contar, porque habrá prescrito el delito, ¿no? Bueno, pues había solamente una camioneta. Y yo, al dar la curva, no había nada en todo el asunto allí, en todas las planas. Me iba contra la camioneta y mi pobre padre giraba el volante como podía.
Si alguien hace muchos años apareció una camioneta con daños... No supo dónde era.
No llegó la sangre al río, pero es verdad que lo recuerdo con mucho cariño. Pero qué locura. Y en aquel momento, pues fíjate, ¿no? Mi pobre padre, con todo su cariño, algo que hoy es impensable porque no. Tuve la tentación de hacerlo yo hace poco con una persona y me dijo, pero estás loca, esto está prohibido.
Pues esas cosas han cambiado.
Pero se hacía,
¿qué más cosas han cambiado? Pues, por ejemplo, las maletas. Antes, cuando nos íbamos de viaje, era normal que las maletas fueran en la vaca del coche, en el tejado, allí. Bueno, que es eso que... parece de chiste.
Y delante.
Sí. Eso.
Leticia, pero es que tú, delante de Arach, y las personas que nos están escuchando, ¿Cuántas personas se metían en aquellos coches tan pequeños? Esas otras maletas, ¿cómo se hacía aquello?
Esa es otra, pero las maletas ahora lo vemos que tenemos esa imagen, ¿no? Como cuando la gente baja de Francia que se va para Marruecos y que parece que van muy llenos los coches. Sí. Perdona, que eso lo ha hecho gente de aquí cuando se iba para el pueblo, porque claro, la gente se iba al pueblo, había gente que tenía pueblo. Tenía pueblo, se iban de vacaciones al pueblo y iban
con
todo.
Yo me llevaba la bicicleta en la vaca del coche.
Claro, pues ahora no se puede llevar.
Leticia, ahí en el pueblo has abierto otro meloncito que si queréis otro día podemos abordar, porque me voy al pueblo, claro, y tú lo dices como, mira, si iban al pueblo, pero es que los que no tenían pueblo eso, lo pasaban mal.
Yo no tenía pueblo, eso para otro día. Vale, sí. Las llaves, ahora tenemos las llaves del coche y casi no, que no son llaves, es algo que se mete ahí en una ranura, incluso hay gente que abre su coche con el teléfono, sí, o con tarjetas o no sé qué.
O con acercarse.
Antes había llave, como las de llave, es más, había coches que tenían hasta cuatro llaves. La llave para las puertas, para el maletero, sí, para el arranque y para el depósito del combustible. Cuatro llaves.
Qué fantasía, ¿eh?
¿Eh? Tela. Sí, sí. Tú, ahora te estás flipando porque sí, dices...
No, estaba pensando en la del depósito, sí.
Claro, eran diferentes.
Que yo no sé vosotros, pero que mi pobre Ibiza, yo abría con la llave. Porque ya lo de la...
Porque...
Los coches cuando cumplen años van dejando y cosas que las van abandonando. Y entonces ya lo de abrir automáticamente hacía tiempo que ya no.
Vale. El uso del cinturón también ha cambiado. Yo además en esto me he sorprendido porque yo decía, yo creía que esto de la obligatoriedad del cinturón era como más bueno, en 1975, desde el 75, es obligatorio usar el cinturón en España en los coches. En los asientos delanteros, en los traseros, desde el 92, ¿sí? Que a mí me parecía que había sido como hace más cerca.
Fíjate.
Y claro, la DGT ha hecho muchas campañas de usa el cinturón, y parece que no ha cambiado mucho. Esta que vamos a escuchar tiene 15 años.
Accidente de tráfico, dos niños detrás y ninguno llevaba el cinturón.
Otro accidente mortal y otra vez la misma impotencia y la misma pregunta. ¿Por qué no llevaban puesto el cinturón? Si nos lo abrochamos siempre, dejaremos de vivir día tras día la misma tragedia. Dirección General de Tráfico.
Las campañas de la DGT, no sé vosotros, pero siempre me han parecido brutales.
Brutales.
Sí.
Creo que además están bien planteadas.
Sí.
Otra cosa es que cuando las vemos se nos encoge el alma y luego a los dos
y luego se
nos
pierde la efectividad.
Como cuando vemos un accidente en la carretera. Y menuda voz la del que lo anuncia.
Sí, total. Sí.
Bueno, no es el vuestro, pero mi coche, desde luego, si no me pongo el cinturón, no arranca, ¿eh?
Ah, pues muy bien,
No va.
El mío arranca, pero pita, que me
claro,
ganas
pita,
de tirarme en marcha.
Ya solo porque no te taladre ahí el pipi,
pues
te lo
ni arranca. No deja.
Pues
no
oye,
deja.
Pues muy bien.
O sea, imagínate, yo tengo que bajar del coche para abrir la puerta del garaje. Tengo que volver a ponerme el cinturón.
Pues muy bien, me parece así. Ya es como un acto automático.
Sí.
Yo creo que va encaminado
bueno,
a eso.
La responsabilidad al volante, en fin.
Máxima.
Muy
está claro.
Bien. Más cositas de los coches de antes que ahora los coches suelen tener aire acondicionado o algún sistema de aire, ¿no?
Mm-hmm.
Bueno, antes esto era impensable en muchos, ¿no? Arache está haciendo así como con la manivela para bajar, que esa es otra.
La ventanilla.
Esa es otra que había, que ahora pocos coches tienen la manivela, pero es que había unas cosas en los coches que se llamaba derivabrisas o también deflectores o cortavientos, y era un triangulito que había, estaba la ventanilla y en la parte final había un triangulito que se movía, que
sí,
era un cristal como que se movía, que era para el aire.
Se abría un poquito,
es
¿no?
como si fuera una ventana que se abría un poquito.
Sí,
pero eso
no
es
sí,
atrás.
Sí.
No, yo los de adelante, los de adelante.
Los de adelante no recuerdo. Oye, el momento toalla para que no te diera modo de parasol.
Eso es también.
Ojo, todavía se ven
pero eso
así,
te digo, lo del triángulo era así. Se circulaba por la, era un triangulín que se movía un poquito y se abría para que entrara aire. Luego, claro, aquello se quitó porque tenía sus peligros a nivel ergonómico y también gastaba más el coche, ese
claro,
tipo de cosas
si
que, se,
accidente, ¿no?
que se saben ahora. También luego evolucionaron y se convirtió en un objeto que era un plástico que se ponía en toda la ventanilla por fuera, que también era como para,
sí,
pues eso, pues para abrir y cortar el aire y que no te entraran cosas y así. Eso ahora no lo vemos.
No hace falta.
También había el vierteaguas, que el vierteaguas era una línea que recorría todo el borde lateral del techo, que era para que cayera el agua y no entrara, no filtrara, porque antes era como los coches no eran tan... Sí, sí, que parecía un adorno, te podía parecer un adorno porque era como un aluminio que te venía como del techo hasta hacia atrás. Pero era para el agua, era que el agua pum pum corría y así bajaba para atrás, no bajaba para la ventanilla y se podía filtrar. Más cosas que le tenían los coches y que ahora casi no... Los ceniceros. Bueno. Ahora no se puede fumar casi en el coche. Bueno,
no hay ni...
Casi no hay ni
mechero, ¿no?
Eso es. Claro, y que esto me lleva a otros recuerdos. Aquellos coches en los que entraban y estaban amarillos, olía tabaco quemado. mataba, todo ese tipo de cosas.
El riesgo para los que van dentro, para uno mismo, y mientras enciendes o no enciendes te distraes también.
Claro,
que
claro.
Todo tenía su aquel.
Más claro, cosas.
Prohibido, esto te quita punto ya.
Había coches que tenían faros escamoteables o retráctiles, aquello era la pera limonera, o sea que no tenían faros, era, tú veías el capó y estaba así todo liso y de repente es ¡pum! Y subían allí los faros.
No me digáis que los coches antiguos no son maravillosos.
Sí son. Mira, yo este verano que he estado viendo los Cadillac de Elvis Presley, ¿verdad? Quiero un Cadillac en mi vida.
Sí, claro.
Esto es así.
¿Sabes que el primer coche, el que yo heredé de mi padre, ese Cadet, tenía la típica... ¿Cómo se llamaba esto?
Techo solar.
El techo solar.
Ah, yo también tenía techo solar.
Levantabas.
Sí, sí. Eso
era súper moderno.
¿Y cómo nos gustaba?
Bueno, 90.
Pues otra que cosa que se acaba la cabeza, en fin. Que también tienes
bueno, aquel. Pues que sepas también que estaban los techos de vinilo. Los techos de vinilo era cuando los descapotables eran un verdadero lujo y entonces se revestía el techo del coche con un vinilo que imitaba que era una capota, pero no era ni capota ni nada. Era una imitación. Y estos revestimientos copiaban incluso las costuras de las capotas de lona y demás. Se llamaba una falsa capota. Incluso luego había gente que pintaba, se hacía bicolor para diferenciar aquello. También había los faros, tenían escobillas lavafaros.
¡Qué fuerte!
Que eso ahora no lo tenemos ni esto. Más cosas. En Europa no fue muy utilizado, pero en América sí que fue muy utilizado el asiento delantero corrido. En vez de que fueran dos asientos, sí. Era un asiento delantero corrido para sentarse más de una persona.
Y en las camionetas y los coches grandes. Pero porque también son coches, yo creo, muy grandes y caben bien, ¿no? Ampliamente tres personas.
Bueno, he flipado porque he leído que el último coche que montó un asiento delantero corrido fue un Chevrolet Impala en 2005 para el mercado norteamericano, pero 2005, que sí. Esto es casi
y podían
antes
ir tres
de ayer,
adelante.
Te podían ir tres
sí,
adelante.
Eso se ve, pero bueno, si
¿y
van
para,
con el cinturón?
¿Para hacer el cambio de marcha con la palanca?
Porque la llevan en la mano.
Pues la llevarían aquí, la llevarían adelante.
Claro,
más cosas que había. Estaba, ahora utilizamos mucho, vinculamos el móvil al Bluetooth y oímos el no sé qué. Bueno, antes había un radiocasete.
Y gracias.
Un radiocasete que era para las cintas, que de esas hablaremos otro día, pero sí. El radiocasete, acordaros que incluso en muchos casos era extraíble.
¿Cómo?
Que te lo llevabas, que había gente que bajaba del coche y se llevaba el radiocasete o lo dejaba debajo del asiento.
Es cierto.
Pero porque cierto. Había porque numerosos robos.
Eso es. Y te llevabas todo el cacharro o debajo del asiento. Y luego aquello evolucionó que lo que te llevabas era el frontal del casete.
Es verdad.
En vez de llevarte el casete.
Oye,
entero.
¿Os acordáis de esas palancas de hierro que se ponían en el volante?
Eso
para
es,
que no
para bloquearlo. Para bloquearlo. Siguen existiendo, ¿eh?
Yo tengo a alguien muy cercano que dejaba en el coche por la noche, alguien venía, se daba una vuelta y a la mañana siguiente lo volvía a dejar. O sea, quiero decir que el ladrón ya era casi de la familia. Dejaba el coche, se daba una vuelta y al día siguiente...
¿Con palanca incluida?
No, sin palanca.
Ah, vale.
Que sepáis además que había coches que aquello eran lo más de lo más, que tenían como portacasetes, se llamaba, que era como un tipo de mueble en el coche, allí donde esto, que ponía, que era que guardabas las cintas allá, le dabas un botón y salía la cinta.
¿Ah, sí?
Claro.
Yo creo que el carro tenía eso.
Otro agente que llevaba, pues que era como una maletita, que también la teníamos en casa, maletita que se ponían los casetes así, que tenían cada uno a su huequito y ahí te llevabas tus cintas a los
pues
sitios.
Pues yo qué quieres que os diga, pero creo que era mágico. En los viajes para una gasolinera, si tenías la suerte que te compraran la cinta de Camela
hombre,
o de lo que
hombre,
fuera,
Camela,
pues
el Fari, ¿no? Camilo VI, ese tipo
y
de
la
gente.
Familia cantaba unida, ahora bueno, ya todo... no sé.
Este soy Pajares, este tipo de chistes, había muchas cintas de chistes.
Eugenio.
Claro.
Qué risas.
Más cosas míticas de los coches, el perrito cabezón, aquel perrito que se ponía en la bandeja de la parte de atrás que iba ahí tiqui, moviendo la cabeza.
Nunca tuve.
Ahora que tenemos, pues tenemos Elvis, tenemos una hawaiana, tenemos porque
a mí esos móviles nunca me han gustado, que me mareo. No,
bueno,
no,
pero existen.
Y el ambientador de pino.
El ambientador de pino también. El ambientador de pino ahí estaba, que lo llevaba todo.
Otra cosa que no puedo.
A mí que esto me recuerda a una imagen del taxista este de la película Mujeres al borde de un ataque de nervios que tenía de todo en ese taxi.
Bueno, había parasol adhesivo. Un parasol adhesivo era como una pegatina que para hacer el coche como más deportivo se ponía ahí en la delantera, ¿no? En la luna de delante se ponía ahí, que había incluso algunos que iban con publicidad o que ponía diésel y cosas así. Que era, ¿vale? Más cosas que había.
Ay, Leticia,
era muy mítico. práctico llevar estampitas o figuras de vírgenes.
Y el lazo de la medida de la Virgen del Pilar.
Claro, oye, San Pancracio.
Es que eso está...
San Pancracio era un hit.
Eso lo tengo yo en el coche de mi aita. ¿Ves? Vamos, ¿ves? Tengo la Virgen del Pilar ahí colgada, claro, con su lacito.
Pues que sepas que tu padre muy no estaba, porque era San Pancracio, era el hit de los coches. Bueno, se llevaba ahí.
Siempre hemos sido de la Virgen del Pilar.
Ya, y había otra cosa que ya era lo sumo, que era un portarretratos de la familia, que había gente que llevaba ahí pegado la foto de los hijos o de la mujer.
Oye, todavía los caminos se ve. Ay, ya pues se ve a veces.
Sí, pues oye, ¿y os acordáis? Porque ahora ya tenemos integrado el freno rojo atrás. Pero hubo una época que no, que te podías comprar el freno y colocarlo. Sí. ¿Os acordáis de la luz de freno rojo?
¡Ay, no!
Eso claro, yo se la coloqué al CADE.
Sí, fue ya moderno.
Eso ya. Ah, ya.
Sí, sí, moderno también.
Y la aleta esta que se ponía.
El forro del asiento de bolas.
Uf.
Que se suponía que aquello tenía propiedades terapéuticas, que evitaba mareos, agarrotamientos, y aquello era incómodo a muerte.
Qué horror.
Y vamos,
de pues madera allí, marrón.
El pomo personalizado, el pomo de la palanca de cambios, se podía cambiar. Mm. Y tú podías, había mucha gente que cuando iba de vacaciones se compraba alguno así que tenía una estrella de mar y unas, y unas cosas así, como de sí, sí, y arena, tal y cual. Alerones, se ponía alerones a los coches ahí para hacerlos, para tunear los coches, almohadillas. Almohadillas para los cinturones.
Sí.
Te ponías aquí las almohadillas porque se supone que te apretaba
pero
mucho.
Pero eso no lo veo
te...
mal, fíjate.
Bueno.
Es que el cinturón siempre me ha molestado.
Tapacubos, fundas de volante.
Sí. De como de pelo de oso ahí en la
claro,
funda.
Claro, 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 claro. Claro, luego podemos tener vinculadas al mundo coche, podemos tener canciones. Canciones así muy míticas de los coches como esta
a ver,
que
a
tenemos.
Ver, a ver.
El 5000.
El 5000. Otro día hablamos de coches.
Por favor.
De marcas y demás, a ver qué hemos tenido.
Sí.
Y luego ha habido series míticas con coches de
o sea,
protagonistas.
Vamos a hablar de coches antiguos.
Eso es. Podemos hablar de anuncios de coches, que también hay unas reliquias por ahí maravillosas. Sí. Podemos hablar eso. Series de coches, si os digo una serie de un coche.
Hombre, hombre, ya está.
Esta, a ver cuál es esta.
¿Cuál queréis escuchar?
Yo, el coche fantástico.
No, pero lo dejamos para cuando hablemos de series de
venga,
coches.
Venga, lo dejamos. ¿Y tú qué quieres escuchar
a
entonces?
Ver, a ver.
No, porque es que hemos hablado de tantas cosas de coches,
¿sí?
De elementos en una canción de la Día Rusa, la ¿anda? De Kid.
Ay, es maravillosa.
Y hablaba canción. Mucho de
pues no
lamentador
la conozco.
De vino, de todo
no
eso.
No la conozco.
Igual tenemos que adelantar un poquito la canción, ¿eh?
A ver, no la conozco.
Para pillar esos
la Día Rusa, para que luego yo me lo busque y me
sí.
Lo vea.
A ver, a ver.
Esto es una cosa excelente. Vamos.
Era kit que tenía de todo, ambientador de pino, el Brummel y el ay, este acolchado de bolas.
Hay que recuperar esta canción.
Esta canción
favor,
para el próximo día.
Venga, cuando volvamos, yo tengo ahí temas vinculados a los coches para hablar.
Volvemos al presente que nos comen las señales horarias.
Sí, muy bien.
Gracias, Leticia.
Buen fin
de semana a todas
agur.
Y todas.
Agur.